prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Más Auténticos.
Bienvenido, bienvenida a Más Auténticos. Hoy hablamos de conocer. Te preguntarás, ¿conocer qué? Pues en concreto, conocerte a ti mismo, a ti misma. Para algunas personas puede ser una pérdida de tiempo, otras lo verán como algo necesario, otras como algo demasiado difícil, otras como algo muy fácil. En fin, para opiniones, las personas. Hoy exploramos esta práctica habitual de conocerse a uno mismo. Ha llovido mucho y ha habido muchos días de gran sol, claro que sí, desde que Juan Antonio Vallejo Nájera publicó el libro Conócete a ti mismo. Fue a principios de los 90, desde entonces cientos de libros de autoayuda y desarrollo personal, seguramente miles, han salido al mercado. De hecho, la temática es de las que más se consumen en la actualidad. ¿Es la autoayuda algo esencial hoy en día? ¿Es conocerse una actitud de personas que se respetan? ¿Debería todo el mundo emprender el camino de conocerse a sí mismo? Como siempre, presento la temática con el máximo respeto y sabiendo que quizás sea o no tu momento, quizás estés o no de acuerdo, lo importante es que conozcas más y más recursos para seguir avanzando. Soy Alberto Aguelo Aparicio y hoy hablamos de conocerse a uno mismo, a una misma, y más concretamente profundizamos en la técnica del eneagrama. Te doy la bienvenida a Más Auténticos. Comenzamos.
Siempre noticia.
Siempre estará de moda soñar y si eres niño, no es noticia, para mí es una obligación. Hoy destaco esta novedad, el programa El Árbol de los Deseos. Comenzó su andadura recientemente en Televisión Española. El actor y humorista Edu Soto visita colegios de toda España para hacer realidad los sueños de los niños de primaria con edades comprendidas entre los 8 y los 11 años. La única condición que el equipo del Árbol de los Deseos, que recuerda el título del relato infantil de William Faulkner, pone a los chicos que participan es que los sueños que pidan no sean para ellos, sino que estén destinados a otra persona. Por ejemplo, uno de los niños pide una mano biónica para una compañera de clase que nació sin dedos. Otro pide reunir a su amigo con su padre que actualmente vive en Brasil. Sueños, sueños y sueños que se ven cumplidos una y otra vez. ¡Cómo me gusta que los sueños se hagan realidad!
Más persona.
Hoy nuestro primer invitado es Pedro Espadas, licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, graduado en Interpretación por el Estudio de Cristina Rota, profesor de Eneagrama acreditado por la Asociación Internacional de Eneagrama. Ahora veremos qué es esto de Eneagrama, que seguramente nuestros oyentes están diciendo qué es Eneagrama. En la actualidad imparte su propio programa de formación en Eneagrama, Eneagrama para Autoconciencia, y ofrece formación específica a distintos colectivos. Y hace muchas más cosas porque veremos que según el Eneagrama, que ahora nos lo cuenta lo que es, pues él es de hacer muchísimas cosas y todas muy buenas y divertidas. Bienvenido, Pedro.
De no parar mayormente. Que de hacer es de no parar.
De no parar y hacer mucho. Bienvenido, Pedro.
Muchas gracias.
Pues este programa de hoy está centrado en conocerse a uno mismo y más concretamente en la herramienta, en el recurso conocido como el Eneagrama. Introdúcenos un poco, que llevas muchos años. ¿Qué es el Eneagrama?
Pues el Eneagrama es un montón de cosas, porque es un conocimiento que sintetiza información, prácticas, enfoques, que van desde la neurociencia y los últimos avances hasta las tradiciones espirituales. Con lo cual es muy difícil de sintetizar. Lo que a nosotros nos ocupa, si hablamos del conocerse a uno mismo, es lo que llamamos el Eneagrama de la personalidad, que es una manera de descubrir cuál es nuestro tipo de personalidad en diferentes perfiles, exactamente en 9 perfiles, ¿no? que tienen que ver con la programación que recibimos cuando éramos pequeños y desde la que funcionamos cada vez que entramos en estrés. Sí que me gustaría de primer punto aclarar que cuando hablamos de 9 tipos de personalidad, justo quién soy yo de verdad es lo que vive debajo del tipo. El tipo es la máscara, el tipo es el mecanismo de adaptación. El tipo es lo que hice para poder sobrevivir y que papá y mamá me cuidaran, porque si no yo no hubiese salido adelante. Entonces el eneagrama de la personalidad lo que hace es describir 9 perfiles, que cada uno de los perfiles tiene patrones mentales, patrones emocionales y patrones de comportamiento, y que, como digo, es una parte de nosotros, pero no es todo lo que somos.
Claro, hay más fórmulas de autoconocernos. El eneagrama es bastante válida. ¿En qué nos ayuda? Si pudiéramos resumir, ¿en qué ayuda? Una vez que conocemos el eneagrama, yo tengo que contar que hace años hice eneagrama con Victoria Cadarso en la escuela y la verdad es que empecé a descubrirme, pero mucha gente, como he dicho en la introducción, dirá, ¿para qué descubrirte? ¿Para qué conocerte?
Pues el eneagrama básicamente te sirve para romper los patrones que ya no son necesarios. Yo muchas veces lo cuento como qué cansado es ser yo mismo, ¿no? Tú estás en una situación de estrés, hay un problema, hay una dificultad y una parte de ti te obliga a hacer algo, ¿no? Porque necesitas afirmarte, necesitas manejar la situación de una manera concreta que tiene que ver con tus experiencias anteriores y no tienes opción a actuar de otra manera. Lo más triste es que muchas veces ya sabes que tu comportamiento habitual, tu reacción habitual, te va a llevar a más problemas y no te va a resolver. Y dices tú, qué bonito sería no ser yo, pero como soy yo, tengo que ser yo. ¿No?
Entonces, actuamos en modo automático muchas veces.
Actuamos en modo automático por el propio funcionamiento del cerebro, que hace que cuando estemos en estrés se anule la respuesta, se anule la señal que va al neocórtex y funcionemos desde el cerebro reptiliano, que es donde está nuestra programación inconsciente más profunda, que es la que se nos graba desde los 0 a los 7 años. Entonces, cada vez que entramos en estrés por el funcionamiento del cerebro, funcionamos como niños menores de 7 años teniendo rabietas. Entonces el eneagrama lo que nos explica es que hay 9 tipos de niños enrabietados y asustados, porque la rabieta viene de un miedo inconsciente de sentir que no íbamos a ser capaces de sobrevivir. Esto es lo que los psicólogos llaman la herida inicial o el trauma. Entonces hay tipos de personalidad que se dedican a luchar, a ponerse la armadura y a sacar la lanza. Hay otros tipos de personalidad que se dedican a pasárselo bien mientras el cuerpo aguante. Hay otros que quieren ser buenecitos. Hay otros que quieren ser especiales. Hay otros que quieren no saber nada y alejarse. En fin, esto es de lo que va la cosa.
Pero qué bueno, porque 9, a mí lo que me gustó personalmente es que da pie a que haya casi todo, bueno, todos los tipos de personalidad, que sea casi perfecto. Aunque efectivamente no sea, se pueda combinar con otras técnicas, pero que sea perfecto el diferenciarnos a uno y que además luego tenemos un poquito también de los otros. Los que...
Claro, el hablar de 9 tipos de personalidad es como la variable inicial y básica, pero luego tenemos más variables para conocernos, porque cada uno de los tipos está conectado con 4 más, 2 llamamos las alas, 2 llamamos las flechas, luego está la distorsión instintiva, luego están los niveles de desarrollo. O sea, todo esto, el tipo es como la percha y desde ahí vamos colgando cosas. Y luego nuestra personalidad está conformado también por cosas que hemos recibido de nuestros padres, de nuestro entorno, de nuestro país, ¿no? De nuestra cultura. Entonces, claro, la personalidad es como una cebolla con muchas capas, pero la estructura básica es un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, que es como los llamamos por tener algún tipo de nombre neutro, aunque en muchos libros de eneagrama se les pone titulillos, ¿no? Pero lo más neutro es hablar de ellos como números y aclarar que aunque sean números, no hay un orden, ni hay uno que sea mejor ni peor, ni el 9 es más que el 2, ni nada de esto. Simplemente una manera neutra de llamar a las cosas.
De hecho, me gusta, no voy a decir quién es 3 en esta mesa, bueno, soy yo, pero me gusta porque cuando yo lo descubrí, el 3 se llama el triunfador. Claro, yo dije, wow, qué chulo, ya me puedo retirar de estos cursos y fantástico. Pero claro, el triunfador de cara al exterior, por eso hay que entender muy bien el eneagrama y por eso a mí me ha ayudado muchísimo, de cara al exterior, pero luego por dentro va toda la historia, ¿no? Y las capas de cebolla que
claro, dices. La pregunta que le podemos hacer al 3 es, vale, estás triunfando, pero ¿estás triunfando en algo que te importa o estás triunfando en lo que le importa a los demás para que te aplaudan? Porque fue un niño que aprendió que papá y mamá le prestaban atención cuando hacía las cosas bien y era el mejor de la clase.
Y cuando hacía, no cuando era, ¿no?
Claro, entonces la cosa va de ser productivo, de dar resultados, de ser eficaz. Claro, tú tienes un problema en tu vida, pues yo que sé, un problema de relaciones, un problema con tu pareja o un problema con tus padres, y resulta que es justo 2 días antes de una presentación importante en el trabajo. ¿Qué hace un 3? Ignora a su pareja, ignora a sus padres y se centra en hacer una presentación exitosa.
Para que salga exitosa, para que todos la aplaudan, claro.
Claro, y entonces uno ya sabe que los padres no te van abandonando, pero las parejas te van abandonando, ¿no?
Sí, estás muy solo.
Y entonces dice, ¡ay, me gustaría ser de otra manera! Pues sí. Tengo que entender por qué se formó ese 3, qué mecanismos inconscientes hay por debajo, qué miedo inconsciente hay por debajo. Y cuando yo quito el tipo de personalidad, descubro lo único irrepetible que hay debajo de cada persona. Y ahí potencialmente todos somos todos. Entonces tú puedes elegir, tú puedes elegir, pero para eso hay que hacer una cosa, podemos decir, acojonante.
Sí, sí, ¿qué hay que hacer? Es la siguiente pregunta, ¿cómo cambiamos? ¿Es posible? ¿Es recomendable?
Aterrorizante,
¿qué hay que hacer? Claro.
Aterrorizante, que es salir de tu zona de confort.
Vale, y eso que hablamos mucho hoy en día, incluso hay libros de eso. ¿Qué es? Para nuestros oyentes generales que no han leído nunca sobre esto, salir de la zona de comodidad, de confort, ¿qué es exactamente?
La zona de confort es los aspectos de tu vida donde tú te sientes seguro, donde tú manejas, donde tu tipo de personalidad realmente corta el bacalao. Donde tú tienes todas las posibles cosas que pueden pasar bajo control. Entonces, si eres un 3, ya sabes que dentro de qué zona tú vas a tener éxito e intentas no meterte en un sitio donde te puedas arriesgar a fracasar. Si eres un 7 como yo, tu zona de confort tiene que ver con todos los lugares o todos los aspectos de tu vida donde puedes fácilmente conseguir estimulación. Y no se te ocurre ir a un sitio como, por ejemplo, y esto es un ejemplo real que nos pasa a los 7, donde realmente va a haber poca estimulación, como es cuando alguien fallece y tienes que ir al tanatorio. ¿No? Entonces, ¿cómo puedo salir de mi zona de confort? ¿Cómo puedo descubrir cosas sobre mí que vayan más allá de mi programación inconsciente, de mi personaje, de mi tipo de personalidad? El primer paso para hacer esto tiene que ver con eso de darme cuenta de lo cansado que es ser yo mismo todo el rato, ¿no? Realmente cuando uno tiene un problema, le gustaría ser capaz de hacer otra cosa, pero se da cuenta que no puede hacer más que lo que ha hecho toda su vida, de ahí nace lo que llamamos el sufrimiento consciente. Y el sufrimiento consciente, decía Gurdjieff, que es el combustible para el cambio. Después de darnos cuenta muchas veces de lo inútil de nuestras estrategias repetitivas y de nuestros patrones reactivos, es cuando aparece la posibilidad de cambiar. Y lo otro que hay que ver es descubrir qué es lo que dispara esos comportamientos y saber que, curiosamente, nuestras reacciones se disparan también por el funcionamiento del cerebro por estímulos reales o imaginarios. No hace falta que pase algo, basta que yo lo imagine para entrar en estrés, ¿no? Y si yo empiezo a descubrir cuáles son mis miedos inconscientes y empiezo a preguntarme, ¿este miedo es real en este momento o lo estoy trayendo yo aquí con mi mente? Y aunque sea real, este miedo que era tan importante para mí para sobrevivir cuando yo tenía 3 años, ahora que soy un señor de 40, no lo puedo manejar de otra manera.
Claro. Preguntas importantes.
¿No? Entonces, claro, saber reconocer tu zona de confort, tu tendencia a actuar de determinada manera, lo que dispara eso, y saber que en este momento de tu vida tú puedes manejar eso de otra forma, es lo que te va a permitir atreverte. No sin estrés, no sin miedo, pero es un estrés bueno que te activa para adaptarte mejor a zonas que no conocemos. Y zonas que no conocemos en la vida exterior y dentro de nosotros mismos, porque también hay cosas de nosotros mismos que mirarlas nos hacen entrar en estrés.
Por tanto, podría haber algo de miedo también a crecer. Esto de conocerse da miedo, según lo que tú has visto en tus alumnos, en tus...
Lo que da miedo no es conocerse, lo que da miedo es darse cuenta que has estado equivocado toda tu vida y da miedo sentir que quizá no eres capaz de cambiar. ¿No? Son miedos comunes. O sea, de repente toda mi vida llevo defendiendo una postura y ahora de repente, ¿qué va a hacer el entorno si después de todo lo que he dicho yo esto, de lo que les he castigado con mis ideas, ahora de repente me ven a hacer otra cosa?
Claro.
¿No? Esto es algo maravilloso que vemos muchas veces en las personas mayores, ¿no? Cuando vemos a una persona mayor que ha vivido mucho, que ha tenido una experiencia de vida grande, y de repente vemos que esa persona no tiene nada que demostrar, que hace lo que le apetece en cada momento, sin respetando a todo el mundo, pero va a su puñetera bola, que no tiene miedo de nada, ¿no? Y que no se siente atacado por nadie. Realmente esa sería la meta final, el no tener nada que demostrar, no tener nada que defender y no tener nada que temer. Y eso significa que yo en cada momento puedo ser lo que yo quiera y dialogar con la realidad, dialogar con el presente.
Sin papeles, sin ego, que tanto se habla del ego también, sin personajes.
Bueno, sin personaje, sin ego es difícil. No podemos estar en este planeta sin tener un ego, igual que los ordenadores no pueden funcionar sin tener un sistema operativo. Pero los sufis dicen una cosa muy bonita, que dicen, no se trata de vencer al diablo, sino de poner al diablo a trabajar para Dios. Entonces esto es lo que queremos. No se trata de quitarnos el ego, sino de poner el ego al servicio de nuestra naturaleza esencial, de nuestra parte más espontánea, de nuestro auténtico yo.
Bien, esa es la idea, ponerlo de lado de ese auténtico yo. Una última pregunta que es, bueno, estamos en Onda Arcoiris, las etiquetas, porque aquí en Anagrama estamos hablando de ponernos un número, que es verdad que Victoria Garso a mí me lo dijo muy bien, es como te lo ponemos para trabajar en ello y luego quitarte esa etiqueta. Pero también en este mundo nuestro LGTB, en este colectivo, es muy típico las etiquetas. Soy bisexual, soy homosexual, sí. Soy heterosexual.
Sí, estas son las etiquetas de este año, pero el año que viene habrá categorías nuevas. No,
habrá más. Entonces, ¿qué opinas de las etiquetas? ¿Qué opinas? ¿Eso te permite crecer? ¿Te permite afianzarte?
Para todos nosotros durante nuestro desarrollo de nuestra identidad necesitamos las identificaciones, ¿no? Todos crecemos afirmándonos porque somos como papá o como mamá. Entonces yo, por ejemplo, somos dos hermanos. Toda mi infancia ha sido marcada por un hermano mayor. ¿A mi hermano mayor le gustaba el Colacao? Pues yo, ¿qué hice? A mí me gusta el Nesquik. Es así de, para tener un sitio en el mundo, yo me identifico con el Nesquik. Y eso está bien, y todos necesitamos, durante periodos de nuestro desarrollo, identificarnos con cosas, identificarnos con un equipo de fútbol, con una ideología política, con un tipo de cine, con un tipo de música. Pero hay un momento en que tenemos que romper eso. Entonces, yo entiendo que la comunidad en momentos se ha tenido que afirmar en su diferencia y es parte del proceso. Y evidentemente todos nosotros, da igual nuestra opción sexual, hemos tenido que afirmarnos diferentes frente al entorno en algún momento, ¿no? El tema es que eso no te atrape, que eso no te encadene, ¿no? Yo no sé exactamente, pero de verdad es interesante estar cerrado a tener un encuentro íntimo con cualquier tipo de persona, porque soy gay, porque soy heterosexual. Yo no digo que estés obligado a probarlo, ¿vale? Pero cada vez que tú te identificas como yo soy esto, ya no tienes permiso para ser lo otro. Eres tú quien te estás colocando una cadena.
Y para terminar, es más difícil para algunos números, porque aquí cada oyente seguro cogerá un libro, se apuntará a vuestros cursos, luego lo repasaremos después de que hablemos con nuestra próxima invitada, donde os pueden encontrar. Pero yo creo que hay, y lo digo por experiencia propia, hay números, y eso por eso, el 3, muy del éxito, del exterior, tal, quizá te cueste más ser más valiente, ¿no?, en ese sentido.
Bueno,
¿o no?
Quizá te cueste más si eres un 3 salir del armario, pero bueno. el problema es que cuando sales del armario quieres ser más gay que nadie.
Claro, porque te metes en esa comunidad ya.
Entonces ahí quieres ser alguien de éxito ahí, ¿no? Entonces, quiero decir, al final el tema de las etiquetas es que nos atrapan. Pero esto es igual. A mí me invitan a una cena y me hacen un feo en la cena, ¿no? Y entonces yo digo, ¡nunca más vengo a esta casa!
Sí.
Y parece que estoy molestando a los otros. Es una tontería, yo me estoy echando una losa. Soy yo el que está perdiendo la libertad.
Sí.
Porque a lo mejor en algún otro momento me apetece ir a esa casa y yo no tengo permiso. El dueño de la casa no me ha dicho nada. Pues yo qué sé con quién me va a apetecer acostarme mañana y a ver qué opina esa otra persona.
Claro, que además la vida cambia mucho, con lo cual,
¿no?
Oye.
Por eso, precisamente. Entonces, ¿para qué quiero yo ponerme una etiqueta? Pero, insisto, no solo de opción sexual. Estamos encerrados en etiquetas de ideología política, estamos encerrados en clase social, estamos encerrados en si hacemos deporte o no hacemos deporte. Todo el rato estamos poniéndonos etiquetas. Y lo verdaderamente interesante de cada ser humano es esa parte que vive debajo de las etiquetas.
Muchas gracias, Pedro. Ahora seguimos hablando, vamos a presentar a nuestra próxima invitada, pero gracias por tanto conocimiento sobre Nagara, tanto autoconocimiento. Gracias por estar aquí. Gracias, Pedro.
Más ideas.
más ideas, más personas interesantes. En esta parte del programa, visita más auténticos, Beatriz Troyano, directora de la escuela Remodela tu Vida, con la que también queremos ver su visión del Eneagrama, pero incluso ir más allá y escuchar qué nos propone Beatriz para conocernos, para crecer. Hola, Bea. Bienvenida.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Diriges la escuela Remodela tu Vida, un lugar de coaching, mindfulness, inteligencia emocional y habilidades sociales para adultos y adolescentes. Muy interesantes, que empiecen pronto.
Efectivamente.
A conocerse.
Y más con lo que vamos viendo, que empiecen prontito, que hay mucho que se
mejor
puede hacer.
¿Qué puedes aportar sobre Eneagrama? Quizá tengas una visión diferente o no, o qué nos puedes decir, porque sé que también tenéis programas de Eneagrama. ¿Y qué quieres agregar al respecto de lo que ha comentado
no,
Pedro?
Me ha gustado muy bien, me ha encantado la explicación y efectivamente yo lo utilizo como otra herramienta de autoconocimiento, porque además creo que cualquier crecimiento personal, que antes se llamaba el crecimiento personal, ahora parece que va derivando a otras terminologías, sobre todo ya con la etiqueta del coaching, ya parece que ahí tenemos todo enmarcado, es una herramienta para conocerse, que para mí, desde mi perspectiva de la escuela, es la base para cualquier cosa. A lo mejor para avanzar o a lo mejor para decidir no avanzo. Porque lo como comentabas anteriormente, el cambio, hay gente muy decidida a efectuarlo y hay gente que de repente se le abren los ojos, ve, pero tiene que mascarlo, tiene que meditarlo y a los dos años dice, venga, ¿por dónde continúo? Que esto parece que sí. Pero sobre todo, lo que más me interesa es que ese cambio, que esa apertura visual, esa apertura de puertas, sea de una forma amena, suave, divertida, y son herramientas, Eneagrama o cualquiera de las formaciones que impartimos allí, que no sea ese autoconocimiento con dolor, de venga, vamos a abrir las tripas. No, tenemos muchas formas de pasárnoslo muy bien. Además, como compartes con otras personas que están con las mismas inquietudes que tú, ves, pues no soy tan rarito, rarita que estoy aquí, yo pensaba que era la única persona. Y es súper enriquecedor esas puestas en común, disfrutando. Bueno, y el último curso de Eneagrama, que además me hizo mucha gracia porque Eneagrama siempre tiene como una predisposición como más seria, más solemne. Bueno, pues un cachondeo que estaba fenomenal, porque el mejor claro, aprendizaje es cuando uno se está divirtiendo.
Disfrutando, claro.
Claro, así que bárbaro.
¿Y cómo llegaste tú al Eneagrama? ¿Cómo llega una persona que se dedica a cambiar la vida de los demás o ayudarles, a facilitarles esa vida en coaching o en todas las técnicas que tienes? ¿Cómo llegas tú al Eneagrama? ¿Cómo lo descubres?
Pues si te digo la verdad, a ver, es que yo te cuento. Yo empecé ya en temas de crecimiento personal cuando empecé la carrera, que fue con 18 años. No voy a decir, han pasado nada, tres cuartos de hora, 20 minutos, una cosa así. Entonces, soy muy ratón de biblioteca. Soy muy forofa en formarme porque imparto formación, con lo cual creo que es lo lógico. Y si te digo la verdad, no sé en qué momento de mi vida llegó. Es verdad que inicialmente a mí el tema de las etiquetas nunca me ha llamado la atención, soy súper contraria, porque a niños he visto que les han dicho en el cole, en un informe, tú eres TDA, y he visto niños con 12 años, con lágrimas en los ojos, diciendo, mamá, contándomelo, estaba yo presente, mamá, es que... Entonces, lo veo tan limitante que todo lo que sea etiqueta, llámale incluso el horóscopo, que una persona dice, no, claro, como yo soy acuario, ya, esto es así. Entonces, siempre...
¿Por qué el Eneagrama sí? ¿Por qué el Eneagrama con una etiqueta empiezas ahí a conocerte y a cambiar?
Porque, desde luego, en mi formación, sin que le digo, coged el dato, coged la información, pero empezad a trabajar en ella, porque no eres un número. Como estabais comentando, se puede hacer hasta 50 variantes. Entonces, lo que yo en la formación les hago es que lo masquen todo y que vean todas las combinaciones y que lo piensen y no se queden ya simplemente con el, no, como soy un 2, no, máscalo, no te quedes
sí,
solamente
que
con él.
Esto pasa mucho en los cursos, vamos a tomar café entre medio y es como, oye, que yo soy 8, oye, que yo soy 7. Entonces, claro, al principio, cuando no conoces,
claro,
te escudas en eso.
Claro, no, y además van más allá. Entonces, ¿con quién me llevo bien? Digo, bueno, primero empieza a llevarte bien contigo
mismo.
O las
parejas, ¿no? Oye,
claro, pues porque él es, despliega alas, desarrolla y a partir de ahí, que es el autoconocimiento real.
¿Podrías decir entonces que el Eneagrama, ahora hablaremos de otras técnicas sí, que tienes en la escuela, es de las más certeras para empezar a conocerse y empezar ahí a...?
Pues mira, como te decía, inicialmente entré así como no quiero, pero esa perspectiva de no etiquetar, pero sí que veo que da muchísima información, muchísima capacidad de desarrollo, es decir, muchísima información en positivo, que esa es la parte que más me gusta, porque a la persona no le dices, esto es lo que hay. No, le dices, no, obsérvate y además cuando ellos mismos ven, anda, pues es verdad, pues me siento bien en estos momentos, ese es tu punto de evolución. Bien. Entonces, eso es lo que veo súper potente, que no se queda en esto, sino que es que hay muchísima variación, hay muchísimo potencial para trabajar y desde una perspectiva muy positiva. Eso es lo que más me gusta.
La última pregunta de Enneagrama y pasamos a algunas otras técnicas o lo que está haciendo la escuela. Siempre me lo he preguntado, como estudiante de Enneagrama, ¿hay algunos números, y aquí también puede opinar Pedro, que está por aquí cerquita, ¿hay algunos números a los que es más difícil cambiar? Por ejemplo, el 1, que es más perfeccionista, y a lo mejor dice que no, ¿qué tal? ¿O no? ¿O todos pueden cambiar realmente? Vamos a dar un mensaje positivo a que se puede
cambiar. Yo no quiero hacer ningún tipo de limitación, porque con lo que decía Pedro, no por ser 1 es más menos que el 9, más menos... ¿Por qué vamos a dar una limitación? Imagínate que alguien mañana pasa el test y dice, uy, han dicho en la radio que... Y estoy dentro.
Claro. O sea, todos tenemos la oportunidad de cambiar y todos podemos hacerlo, Pedro.
Yo lo que respondería es hay 9 maneras de iniciar el cambio y hay 9 maneras de resistirse al cambio.
Uh-huh. Vale. Y tantas como personas, no como números.
No, hay 9 maneras. Vale. Luego, cada manera, todos los unos del mundo lo hacen, lo especifican y lo concretan en individualidades. Uh-huh. Pero todos los unos tienen las mismas dificultades para cambiar y los mismos motores para cambiar.
Vale.
Entonces, el tema es cómo utilizo yo ese material. El uno quiere ser perfecto. Entonces, hasta donde esté convencido de que solo él sabe lo que es la perfección, no vamos a ayudarle a cambiar por ahí. No vamos a poder entrar. Pero desde el momento en que le demos información, que él descubra que hay una manera más perfecta de hacer las cosas, va a entrar de cabeza.
Perfecto. Esa es la idea. Que cada uno descubra su fórmula para ese cambio. Genial. Ese es un mensaje muy positivo que queremos dar. Porque también ocurre. Yo soy así y tal. He descubierto que soy. Bueno, vamos a hablar de otras cositas que hace escuela. Bueno, tengo el placer de colaborar con la escuela en el tema de oratoria y comunicación. ¿Y qué otras cositas haces? Sé que lo has unido hace poco a ansiedad, que es un tema también muy...
Claro, es que uno de los pilares de la escuela, que no sé si lo como comentabas en la presentación, es la inteligencia emocional y la social. O sea, las dos cosas. El mirarse uno, el trabajarse uno, como siempre en positivo, y el conocerse. Y luego, yo me conozco, yo me trabajo, pues voy a mantenerme frente al resto. Entonces, la parte de las emociones tiene muchísimo peso en la escuela, tanto en formación como en sesiones individuales. Y tenemos muchísimas técnicas para aplicar para temas de ansiedad. Somos uno de los países que más padece la ansiedad. Cuando somos uno de los países que más afortunados podríamos ser. Bueno, ahora nos toca nadar en estos mares que nos toca nadar, pero creo que porque además de hecho el programa de la ansiedad va desde el conocimiento de lo que es, o sea, muy inteligencia emocional, y a partir de ahí implementar herramientas, el amplio abanico de herramientas que hay, desde EFT, todas las que nosotros ya en la escuela hemos comentado, para que cada persona diga, bueno, pues a mí me va muy bien esta, a mí me va muy bien esta otra, porque a mí me parece que es una lacra que tiene una solución muy viable, muy factible y muy fácil. Lo que sí, hay que salir de ese círculo de confort y aplicarlo. Pero sobre todo yo creo que conocerlo ya es la base principal. Y a partir de ahí, pues esto va conmigo y me quedo con esto.
Perfecto. Pues bueno, en este caso, en este programa, sabemos que los dos estáis ubicados en Madrid, pero como llegamos a todo el mundo, ¿cómo os pueden encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar, Pedro, online? Sé que tienes vídeos, programas online.
Pues poniendo Pedro Espadas en YouTube, que vale. Hay un montón de vídeos que yo nunca cuelgo. Yo no tengo canal de YouTube, pero bueno, como voy a sitios, me graban y los ponen, pues ya está. Mi web se llama enneagramaparaautoconciencia.com.
Perfecto.
Soy particularmente vago, mi web casi nunca está actualizada. Es como los relojes que aciertan la hora dos veces al día, pues mi web dos veces al año está actualizada. Pero ahí tienen un contacto para contactarme. Y quien quiera entrar de una manera suave en el Enneagrama, pues una vez al mes yo organizo un cineforum en la Casa de Granada de Madrid. Vemos una película y analizamos los tipos de los personajes, que es como una manera más amable de entrar.
Perfecto.
Entonces en mi web, en contacto, ponéis vuestro email y yo os mando la información y las convocatorias y no sé, si yo soy un chico fácil y mi móvil está en un montón de sitios, quien me tenga que llamar, que me llame, que yo le hago caso a todo el mundo.
Perfecto, en YouTube, para los que se quieran empezar a adentrar, en vídeos que no son tuyos, pero en los que estás tú, y luego presencialmente en Madrid, si visitan Madrid.
Bueno,
que sean
ahora mismo estoy dando clase en Marbella, voy de vez en cuando a Marbella, en Vitoria, tengo que empezar a ir a La Coruña a partir de junio y en Oslo.
Bueno, eso es importante para que nuestros oyentes sepan dónde vas a estar.
Sí, sí, no, no. Genial. Pero ha venido un chico al curso de Oslo, porque es un curso que hago para guionistas, que trabajo ahí en la Escuela de Arte, y un chico español se ha venido porque no doy normalmente ese curso en Madrid, o sea que...
Y en tu caso, Bea, también estás ubicada con la escuela en Madrid, Escuela Remodela Tu Vida, pero yo sé que también no paras de colgar vídeos.
Yo sí cuelgo mucho, pero yo soy demasiado friki.
Para que conozcan más de Enneagrama o de ansiedad o de todo lo que
Es el canal de YouTube de Remodela Tu Vida, que hay muchísimos consejos para el insomnio, para la ansiedad, para la gestión de estrés, toda la información. Y luego, por supuesto, en la web www.remodelatuvida.es. Estamos en calle Dulzaina 3 y nada, abiertos al desarrollo, a crecer y a reírnos y a potenciarnos.
Pues muchas gracias a los dos por venir. Gracias por estar aquí con nosotros en Onda Arcoíris.
Gracias, gracias a ti.
Un placer.
Eventos.
Hoy te traigo la plataforma Meetup. Como fórmula para atreverse a pertenecer y a participar en eventos. Y hay de todo, eventos para fans del deporte, eventos para personas que quieren hablar inglés, eventos de oratoria, eventos para conocerse y crecer. Meetup, deletreo M-E-E-T-U-P, Meetup, como encontrarse en inglés, lo puedes encontrar en internet y te puedes bajar su aplicación para tenerlo todo desde el móvil. Así que anímate a aprender, a conocerte, a conocer a más personas en esta plataforma mundial que en España está teniendo un gran éxito. Meetup. Ya sabes, hay muchas formas de avanzar, de aceptarte, de crecer y ser más auténtico. Hoy hemos hablado de una de ellas, del Enneagrama. Te animo a que explores, a que investigues, a cómo crecer, a cómo desarrollarte, y el Enneagrama, a mí personalmente y a nuestros invitados y a cientos y cientos de personas, ha ayudado mucho. Esperamos que el camino que elijas sea uno de mejora y sobre todo uno de autenticidad. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.